Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Conoce alguna mujer que esté buscando trabajo? Probablemente sí, porque hoy el costo de ser mujer en Chile es también una condena al desempleo. Las últimas cifras del INE son una alerta roja que no podemos seguir ignorando, porque eso es exactamente lo que demuestran los últimos datos publicados este lunes 30 de junio. La tasa de desempleo femenino no solamente volvió a los dos dígitos, sino que alcanzó el 10,1%. Son casi 500,000 de mujeres sin trabajo, una cifra récord que no veíamos desde los meses más duros de la pandemia. Y no es una excepción, es una tendencia. El mercado laboral chileno se sigue deteriorando y las mujeres están cargando con el peso más grande. De los más de 70,000 nuevos desocupados en el último año, más de 40,000 llevan meses buscando trabajo sin encontrarlo. Eso se llama desempleo de larga duración, querido auditor. Y eso, en cualquier país serio, se llama alerta roja. El desempleo nacional ya llegó al 8,9%. Y el empleo formal, el que da derechos, seguridad, previsión, cayó por segundo trimestre consecutivo. Entonces la pregunta que sigue es simple. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, dejar de encarecer el empleo. Porque cada vez que se suman trabas, cargas y mochilas al empleador, lo que se genera no es protección, es desincentivo. Menos empleo, menos formalidad, menos oportunidades. Segundo, y ya es hora de avanzar de una vez y por todas en la sala cuna universal. Hoy las mujeres que trabajan en empresas con menos de 20 trabajadoras no acceden al beneficio. Y al mismo tiempo se desincentiva contratar a la mujer número 20, porque eso significa un nuevo costo para la empresa. El resultado, una doble discriminación. ¿No es absurdo que en plena crisis de empleo femenino sigamos sosteniendo una política pública que castiga tanto a las mujeres como a los empleadores, y muchas veces por razones ideológicas? Hace rato que esto se viene discutiendo. Pero discutir no es lo mismo que avanzar. ¿No será el momento de ponerle de una vez y por todas el cascabel al gato? El derecho a la sala cuna debiera ser de los hijos, no de las madres ni de las empresas, y mucho menos condicionado por el tipo del jardín al que van los niños. Las cifras ya son suficientemente claras, lo que falta ahora es decisión y es acción. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos detectado retrasos en el crecimiento de larvas de cuncunilla negra. Siga controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos, mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida, protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Quiénes somos?
Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Un lugar donde el descanso se toma en serio. Donde todo está pensado para que detengas la rutina, recargues energía y reconectes contigo mismo. Espacios diseñados para dormir profundamente, despertar liviano y empezar de nuevo después de una completa recarga nocturna. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Martes primero de julio cambiamos de mes.
Llegó julio.
Llegó julio,
todos los memes.
Finalmente llegó julio.
Finalmente llegó julio.
Hoy día van a estar todos los memes ahí. Yo me imagino que ya le llegaron algunos. Y hace frío. Hace frío en la ciudad. Acá estamos como todo día martes conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Constanza, Ricardo, qué bueno estar con ustedes una semana más.
Ahí está, bien abrigado.
Está bien abrigado.
Aparece ruso.
Y está famoso el profesor, hay que decirlo, cómo se lució en los análisis electorales de este fin de semana.
Sí, ahí estuvo, fue su momento.
Fue un placer tenerlo aquí en el panel.
Gracias. Para el de FAME ya lo están escuchando, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. ¿Que estuviste en la región este fin de semana, ¿no?
Oye, que estaba helado. Estaba helado. Juan, de esos días helados que aparece el pasto blanco, no por nieve, sino por escarcha, de que hay que echarle agüita caliente hervía al auto para poder ver
mejor.
No sé, ya voy a seguir tu consejo, pero estaba súper, súper helado. Pero bueno,
así
como heladas estuvieron las primarias de la izquierda.
Oye, sí, estuvieron heladas, vamos a estar conversando de eso. Pero primero hablemos un poco de la portada del Mercurio el día de hoy. Analistas proyectan que la cifra de desempleo podría agravarse a medida que avanza el invierno. Desempleo femenino supera el 10% en el país y alcanza su peor nivel bajo el actual gobierno. Acá una cuña bien interesante de David Bravo, que sabe de estos temas mucho. Esto en cualquier otro periodo habría sido una crisis laboral. Es una situación crítica no reconocida por la autoridad. A propósito de esto, de quién es la ganadora de la primaria del oficialismo, Janet Jara, que fue ministra del Trabajo y que se vanaglorió de una serie de legados, entre ellas la reforma de pensiones, pero también las 40 horas, también en el fondo en la lógica, ¿verdad?, de un gobierno que tenía una perspectiva de género, de un enfoque feminista. Y la realidad, cierto, es que los resultados, al menos en lo que significa el empleo propiamente tal, solamente muestran un aumento del desempleo además de larga duración. O sea, personas que llevan meses o incluso años buscando trabajo, y acá las más perjudicadas, como siempre, son las mujeres.
Yo justamente quería partir con eso, porque este es uno de los doble estándar de las inconsistencias, de las incoherencias más profundas que ha tenido el gobierno del presidente Boric, y digamos que no son pocas, pero yo creo que esta es de las más graves, porque este gobierno era el gobierno feminista, era el gobierno de las mujeres, y pese a que tenían ese eslogan de perspectiva de género, de feminismo por delante, la verdad es que este gobierno, que ya está terminando, terminó siendo el gobierno de Monsalve, el gobierno de un subsecretario procesado por violación, y ahí uno se ve cómo se instrumentalizaba políticamente lo que parecían expresiones culturales espontáneas, como las famosas tesis que le decían a todo el mundo el violador eres tú, pero que brillaron por su ausencia cuando estaban formalizando Monsalve. Este gobierno que se decía feminista es el gobierno del desempleo de dos dígitos para las mujeres, tal como tú lo decías, Constanza. Este gobierno que se decía feminista es un gobierno que tiene trancada la pelota desde el 2022 al proyecto de Sala Cuna Universal, que justamente sería una ayuda para que las mujeres pudieran compatibilizar las labores de cuidado con, obviamente, la posibilidad de trabajar. Y este gobierno, además, este gobierno que se decía feminista, es un gobierno que tiene en unas cifras récord las prestaciones GES que van enfocadas directamente a las mujeres. ¿Ustedes sabían que el 67% de la totalidad de las prestaciones GES son prestaciones que van enfocadas a las mujeres? La primera prestación GES retrasada en lista de espera es la del cáncer de mamas. Obviamente afecta directamente a la mujer. La segunda prestación GES retrasada afecta a hombres y mujeres, que es el cáncer gástrico. Pero la tercera prestación GES retrasada es el cáncer cervicuterino, que además es un cáncer que hoy día, en el siglo XXI, se puede prevenir con una vacuna. Entonces, tú ves que en todas las áreas, desde la consistencia con el famoso dicho de las tesis del violador eres tú, caso Monsalve, el tema del desempleo, la trancada de pelota con la sala cuna, y además el retraso de prestaciones GES que van directamente enfocadas para las mujeres, este es un gobierno que se decía feminista, pero terminó siendo todo lo contrario.
¿Miguel Ángel?
Primero, estoy impresionado con los datos de Ricardo. Me dejan muy preocupado, especialmente porque el tema de la detección de un cáncer temprano y de un buen tratamiento permite aumentar exponencialmente la sobrevida de la persona.
Exactamente.
Ahora, ¿qué significa este 10% para Janet Jara? Me pregunto desde un punto de vista político. Lo voy a conectar un poco con lo que mostró el panel ciudadano de hoy día en la mañana. Janet Jara tiene en las mujeres una de las fortalezas de su primaria y de lo que está haciendo hoy en día también en las encuestas. Y llegó rápidamente a lo que parece ser su piso natural para poder alcanzar una segunda vuelta, 26 puntos, ¿no es cierto?, que los saca rápidamente desde Toa, desde Winter, desde lo que poco que marcaba Mulet también. Y desde allí ella va a intentar proyectar su candidatura. Primero, ya vemos cómo intenta esconder debajo de la alfombra su militancia y su origen comunista. Digo que está dispuesta a congelar la militancia. Que no existe, ¿ah? ¿Eh? Muy importante. No, y no puede renunciar tampoco.
Es una cuestión más bien fáctica, simbólica, porque no es real.
Exactamente. ¿Y eso qué significa para ella? Intentando ampliar su base electoral, pensando una segunda vuelta, va y de alguna manera intenta instalar esta idea de que es una Janet Jara distinta a la que ha sido toda su vida. Y cuyo efecto de su administración como ministra del Trabajo lo vamos a ver ahora, con palabras de diputado que son durísimas, pero además de eso, lo vamos a ir viendo en el tiempo. Lo más complejo, ¿te acuerdas, Constanza, que estuvimos con esto juntos, con Carmona, con el jefe económico del Comando
Claro,
Jara?
Con Fernando Carmona.
Que él estaba muy contento porque había un 25% de tasa de informalidad, la más baja en la última década. Sí, pero con 10% de desempleo.
Claro.
Y eso se transforma de alguna manera en algo que es muy relevante. Uno puede tener sus propios opiniones, no sus propias cifras, y no se puede disociar de la realidad y los efectos que ha tenido tu gestión. Y eso es algo que me parece que Jeanette Jara va a tener que rendir cuentas tarde o temprano. Y si no las rinde, estoy convencido de que el chileno no se las va a dejar pasar ni la va a terminar apoyando en noviembre la papeleta.
Pero fíjate que, claro, o sea, primero uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos datos. Y la realidad, como bien decías tú, Miguel Ángeles, de que este gobierno recibió una tasa de desempleo después de estallido social, después de pandemia, de un 7,5%. Y ya vamos en un 8,8, 8,9%, y las mujeres ya superaron, ¿cierto?, los dos dígitos. Pero aún así, y ahí donde está el tema de las razones también ideológicas, no da tregua respecto de las políticas públicas de hacia dónde tienen que estar enfocadas. Políticas públicas que en la práctica lo que hacen al final del día es ponerle una mochila más grande a los empleadores, poner mayores dificultades, mayores trabas para la formalidad laboral. Y ahí está cómo se vanaglorian por un cierto lado, pero en la práctica termina generando un efecto contrario al que supuestamente es buscado. Y ahí está el tema del aumento del sueldo mínimo, que se celebra mucho, pero está por sobre el equilibrio fiscal, y eso termina generando mayor informalidad y termina generando mayor desempleo. Está la ley de las 40 horas, que también por otro lado termina generando mayores trabas y ciertas cortapisas para que en la práctica se pueda contratar más gente. Bueno, y hay otro tema, a contrario, censo, ¿verdad?, de ciertas políticas públicas que podrían incentivar el empleo femenino, que ya llevamos gobierno tras gobierno discutiendo, como la sala cuna universal, que muchas veces no avanza, no solo porque no por un tema de plata, no. ¿Ah? Sino que por un tema ideológico. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque en el fondo hoy día tú tienes una doble discriminación, que es lo que decíamos en la apertura editorial. La primera es que las mujeres que trabajan en una empresa de 20, o sea, que no llega a 20 trabajadoras, no tiene derecho a sala cuna. Y la segunda es de que en la práctica una mujer que quiere buscar empleo en una empresa que tiene 19 trabajadoras, pongámoslo así, el incentivo para contratar a una mujer es bajo. ¿Por qué? Porque tienes la carga de la sala cuna. Se genera una doble discriminación. Entonces, la solución que se ha venido discutiendo desde el gobierno del presidente Piñera, versión 2, según recuerdo, puede que en una de esas está versión 1, pero ya, pongámosle versión 2, es que en la práctica esto sea respecto de los padres y no solamente respecto de las mujeres trabajadoras, madres, ¿cierto? Sino que sea de los padres en general, corresponsabilidad. Pero una de las razones por las cuales se tranca la pelota es hacia dónde se va en los fondos. Si se va a un jardín infantil privado con lucro.
O ahí del está Estado.
O
titular del Estado. En vez de poner el foco en la prestación, se quedan trancados en quién es el prestador.
Y en este caso, en el, comillas, beneficiado, que sería el niño, y por otro lado, en las mujeres. O sea, un gobierno que se dice feminista y que en la práctica trata, entre comillas, de favorecer o dar un beneficio a la mujer, son beneficios que no benefician. Esto se lo escuché a una amiga que en el fondo que escribió un artículo sobre esto, y el artículo se llama así: beneficios que no me benefician al final del día.
No me ayude tanto, compadre. Esa es como sería la versión coloquial: no me ayude tanto, compadre.
Exacto. Efectivamente. ¿Cierto? Beneficios que en la práctica supuestamente están pensados para favorecer a las mujeres, pero que en la práctica terminan perjudicando a las mujeres, ¿no? Y esto es un perfecto ejemplo de eso.
Y aquí, siguiendo con el punto ideológico, yo creo que es un ejemplo evidente de lo poco realista y lo nefasto que es finalmente esta división del mundo entre buenos y malos que tiene la izquierda radical, que hoy día además tiene a su abanderada, flamante abanderada, comunista, por mucho que trate de disfrazarse de piel de oveja. Porque el feminismo es consecuencia justamente de la política identitaria del neomarxismo, en donde ya no es el burgués contra el proletario, sino que se va cambiando, el indigenismo es el mapuche contra el chileno, bueno, y el feminismo es el hombre contra la mujer, es la división del mundo y la simplificación de la realidad entre buenos y malos. Y ahí tú te das cuenta que, si bien desde el punto de vista retórico la elaboración de una narrativa antagónica tiene mucho power, evidentemente, porque tiene poder desde el conflicto. O sea, el conflicto narrativamente es muy poderoso y bueno, es como el ABC dentro de las estructuras dramatúrgicas, narrativas, storytelling, en fin. Pero está muy alejada del sentido común de la realidad. Porque finalmente, ¿qué es lo que resulta de esta división artificial del mundo entre buenos y malos, muy particularmente en el feminismo? Es que se generan políticas públicas que son consecuencia de una visión en donde a la mujer hay que protegerla porque hay un abusador, hay un opresor que es el hombre, y dentro de esa protección, que es un resultado narrativo, surgen políticas públicas que, en vez de ayudar a la mujer, la terminan afectando totalmente. Entonces, esto como para pensar justamente cómo funciona el marxismo. El marxismo efectivamente tiene una narrativa muy eficiente, basada en el conflicto, basada en la división, porque el comunismo básicamente llega al poder justamente cuando hay caos y divide en el mundo para generar esa división, para generar ese conflicto, para generar ese caos. Pero las políticas públicas que resultan de esa estructura antagónica narrativa no son políticas públicas que estén zanjadas y que estén ancladas en la realidad. ¿Y qué es lo que vemos? Y lo vemos, por ejemplo, en educación, cuando justamente se dividía el mundo entre bueno y malo, cuando era el sostenedor que lucraba versus las pobres familias que tenían que esforzarse por el copago. Ahora con el feminismo vemos que cuando pasan los años y se analiza en frío los números concretos de estas políticas públicas que son consecuencia de la estructura antagónica neomarxista, la verdad es que producen todo lo contrario que supuestamente prometían reivindicar.
Y estaba pensando en la muy buena locución de Ricardo, y me quedé pensando en una frase que decía: no les importa la prestación, sino quién es el prestador. Y la reflexión que uno hace de 10 años de políticas públicas en ese sentido, ojo, porque esto parte en Michelle Bachelet II.
Claro.
Lo que pasa es que Jeanette Jara es la mejor expresión de ese mundo. Es que lo que está ocurriendo es que cada vez queda más clarísimo y hay demasiada evidencia, ya ninguna duda, de que no es la persona lo que importa para las políticas de este gobierno ni del sector que representa. No es lo importante solucionar el problema de salud a la persona A, a la Vero, a la Marce, a Felipe. No es lo importante. Lo importante es que haya un colectivo, sí, imaginario,
el grupo identitario,
exactamente, que reciba un derecho al cual solo puede acceder si es que el Estado le da permiso para hacerlo. Y eso es muy importante porque uno tiene que tener algo que pueda usar, gozar y disponer de él. No que tenga una barrera de entrada que al final depende de la arbitrariedad de quien está administrando el Estado. Y lo que tenemos acá es un gobierno que tiene una lógica de establecer que el colectivo prima siempre sobre el individuo. Y en las versiones extremas de ello hemos visto cuál es el resultado. Si no, vayan a preguntar a la historia de China en 1950, vayan a ver Corea del Norte, vayan a ver Cuba. Cada vez que el individuo se pone en una posición inferior, se le quita la dignidad por su naturaleza humana, se le quita de alguna manera, ¿no es cierto?, el derecho a que tenga igualdad moral en un sistema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no te importa la prestación, que es solucionar el problema a la persona, lo que estás diciendo es que a mí lo que me interesa es el colectivo, me interesa que el Estado crezca, me interesa sacar a los privados, no me interesa solucionar la situación de manera rápida, eficiente y directa para la persona, porque significa que la persona no está en el centro de sus decisiones.
Claro, al final significa el tema como de imponer la idea a como de lugar. ¿No? Imponer la idea independiente de cuál sea el resultado, ¿cierto? Que un poco lo que decía Miguel Ángel, que lo hemos conversado varias veces en este programa, que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma educacional, ¿no? La reforma educacional también ha apuntado un poco a lo mismo. Había una obsesión, ¿cierto?, por cambiar el RUT del sostenedor, ¿eh? Había una obsesión por los colegios particulares subvencionados, por los colegios particulares subvencionados con fines de lucro. Había una obsesión relacionada con el hecho que los padres pudieran aportar a la educación de sus hijos con respecto al financiamiento con partido. Había una obsesión con respecto a los colegios de excelencia, sí, y colegios como, por ejemplo, el Instituto Nacional, que en la práctica eran colegios donde no habían vacante por la cantidad de niños que postulaban y que hoy día sobra.
Y era un proyecto familiar, además. El quedar en los colegios de excelencia era un esfuerzo de la familia, sí, era un orgullo de la familia. Y finalmente tú terminas desmembrando el mérito del esfuerzo del sistema educativo y no queda nada. Y no queda nada. Yo finalmente creo que es súper importante hacer estos análisis, sobre todo entendiendo que desde este domingo, y que me parece como histórico a nivel internacional, que la coalición oficialista de izquierda en pleno siglo XXI esté liderada por una persona marxista, por una militante desde los 14 años comunista, nos lleva lamentablemente a tener que analizar por qué pasan estas cosas, por qué el colectivo sobre el individuo y por qué finalmente, y este es el punto de manual del marxismo, por qué finalmente todas las prestaciones se subordinan al prestador, porque para ellos el control, Para ellos, el poder radica en que haya un burócrata de turno decidiendo finalmente a quién le toca y a quién no cierta prestación. La única forma de tener el sartén por el mango de las necesidades más sensibles de las personas, salud, vivienda, educación, empleo, es generar un sistema donde todas esas prestaciones sensibles son ejecutadas o no a criterio y arbitrio del burócrata, del operador, del que se lleva la platita para la casa sin trabajarla a nadie. Y ese es finalmente lo más nefasto.
Un clientelismo de supervivencia.
Porque finalmente es la doctrina, y más bien que doctrina, le estoy dando mucho mérito al decirles doctrina, es la ideología del clientelismo, es la ideología de la captura, es la ideología de tomar todos los elementos más sensibles de la vida de las personas, colectivizarlos en identidades y pasarlos al control del burócrata de turno. Y eso, la verdad, es que es muy peligroso porque concentra el poder. Y ya sabemos por qué al comunismo le gusta concentrar el poder, porque la democracia para ellos es un medio para capturar y después permanecer eternamente. Y eso es lo que estamos jugando en Chile. A mí me sorprendió cómo la prensa internacional recogió este punto. Si lo que pasó el domingo, por mucho que haya votado poca gente, y básicamente lo que hizo Jara fue movilizar a los suyos, porque no sacó mucha votación más de lo que sacó Jadwe, que perdió la elección pasada, y ella ahora con esa votación ínfima salió y ganó por paliza. Claro, un
porcentaje bastante importante, ¿no?
Pero independiente de que en términos absolutos haya sido una muy baja votación, en términos relativos te demuestra la capacidad de movilización de una ideología que, pese a que uno la ve como una cosa setentera de Guerra Fría, hoy día en Chile lamentablemente está más viva que nunca.
Así es. Bueno, hablemos un poco del tema de las primarias porque nos queda un poco minuto antes de irnos a la pausa. Acuérdense que hoy día es día martes, así que tenemos propuestas para Chile en el segundo, o en el tercer bloque, en realidad. En el tercer bloque, sí. Así que vamos, pero hablemos, allá que tenemos a Miguel Ángel, además, que estuvo ahí.
Hay que aprovecharlo.
Con el informe calentito el domingo, así, mandando las primeras conclusiones. Cuéntame cuáles son tus conclusiones tanto del oficialismo como respecto de la oposición, Miguel Ángel.
Partamos por el oficialismo, que es lo que se dio el día domingo. Uno puede resumirlas en tres elementos clave. Primero, efectivamente, lo que decía Ricardo, la participación en primarias comparables es la más baja que ha existido desde el 90 en adelante. Más baja que el 99, 18% más baja que el 2013, 16% del padrón habilitado, más baja que el 2021, 12% fue 9. Y en la región metropolitana llegó a 12. ¿Ya? Pero en el resto de las regiones del país
no superó ni el 6.
No superó, exactamente, ni el 7, 6, menos del 5% en algunas, que es muy relevante tomarlo en consideración. Lo segundo es que una primaria que se jugó en la ala de la izquierda en Chile. O sea, no se movió de allí. Esto no fue una primaria de centro-izquierda, fue una primaria de izquierda. Y eso te dice que 7 de cada 10 votos fueron entre Jara y Winter. Lo tercero, y me parece que es muy relevante, es cómo el Partido Comunista logra no solamente movilizar de una manera muy efectiva, mostrando la salud en el territorio que tiene. Por cada militante movilizaron 15 votos. 3 fue el rendimiento de Toa. El mismo, el rendimiento de Winter. Pero además te dice la captura que el Partido Comunista logró hacer del Frente Amplio. Es decir, si uno pensaba en la Prodignidad del 2021, y uno pensaba que el Frente Amplio era el partido renovado, nuevo, que venía a ofrecer algo al país, después de 4 años nos damos cuenta que el Partido Comunista termina como una ola superando a el partido de Winter y termina absorbiendo parte de esa votación relevante, lo cual es un problema para el Frente Amplio. Y lo último es que si alguien esperaba que la socialdemocracia se levantase a votar por Carolina Toá, la verdad es que no llegó. Es el momento más grave de los últimos 35 años para el Partido Socialista. José Miguel Insulza ayer lo declaró así en un programa de televisión. Me parece que si quieren sobrevivir y poder recomponerse como socialdemocracia, no tienen ningún espacio en una lista parlamentaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Claro. Eso en el oficialismo. ¿Qué significa eso para la oposición? Vimos, las encuestas se movieron bastante rápido. La primera encuesta post primarias te muestra que Steinet Jara con 26%, logra capturar todo el voto de lealtad al presidente Boric. Pero es muy interesante, no supera eso.
Claro.
Y después, ¿no es cierto?, José Antonio Kast y Evelyn Matthei en una competencia que me parece que va a estar muy interesante por la segunda vuelta. Ahora, yo no descarto, porque Steinet Jara tiene un problema. Janet Jara saca 33% en el votante habitual, que ahí le va muy bien, es el votante que apoyó a Boric el 2021, pero saca 20% en el votante obligado. tiene un desafío mayor, porque cualquier movimiento que haga hacia lo que le preocupa a la persona moderada, general, al promedio de Chile, que es seguridad y economía, ella no tiene la credibilidad en esas áreas. De hecho, es más, el Partido Comunista es el partido que ha evitado que la agenda de seguridad del gobierno avance. Y con esas credenciales va a tener que llegar Díaz Jara a intentar competir contra Kast y Matthei, que son los candidatos que tienen mayor credibilidad en dos áreas. José Antonio Kast tiene la mayor credibilidad en seguridad hoy en día, muy de cerca de Matthei, y Evelyn Matthei es la que tiene la mayor credibilidad en el área de economía y empleo. Y la cancha de esta elección presidencial se juega en economía, empleo y seguridad. Y eso para es algo que sabe la coalición oficialista, y que por eso Díaz Jara va a tener un proceso de conversión que me parece que no va a repuntar en credibilidad. Uno se puede mover, pero no lo suficientemente rápido como para que la gente no te reconozca. Porque si ocurre eso, va a pasar que a la izquierda se le puede levantar un proceso de Eduardo Ortiz que le quite un punto, nada más que eso. Y en la centro izquierda se puede posicionar otro candidato que permita ir capturando votantes que no están dispuestos a votar por un candidato comunista. Las señales son claras, o sea, el ex ministro Burgos ayer lo dijo, voto Matthei en primera vuelta, en este escenario. Pero además hay otro elemento más relevante, las caras y el lenguaje no verbal dice mucho. Y Carolina Tohá aceptando la derrota.
Estaba qué increíble mal, como una cara vale más que mil palabras, mil análisis. Increíble.
Yo siempre tengo cara de sueño. Pero por los años, por los días de elecciones. Pero eso te dice que a mí me parece que el socialismo democrático no se va a unir a la campaña con todo el ánimo y ahínco que se esperaría. La palabra unidad va a estar en la primera línea. La pregunta es qué pasa en la parte subterránea, especialmente en las próximas 6 semanas, donde se van a definir las listas parlamentarias.
Clarísimo el análisis de Miguel Ángel Fernández. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa antes de irnos a la pausa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Nos vamos un minuto a una pausa y ya volvemos con propuestas para Chile.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Vamos a conversar con la inteligencia artificial de X, que en este caso se llama Grok, y para nosotros Sofía. ¿Qué tal, Sofía?
Bueno, po, acá estoy. Sofía, lista para conversar con la pura buena onda chilena. ¿Cómo te pinta el día, compadre? Dime nomás para que vamos en la radio.
No, es al revés. Oye, explícale a la gente que nos está escuchando de que la diferencia que tienes tú con las otras inteligencias artificiales que existen y que usamos todos los días como ChatGPT, el Gemini Live y cosas así, explícale que la gran diferencia es que tú tienes la información real time, en el momento exacto, del último momento, sin ir a buscarla, tienes ahí tú.
Para la gente que nos está cachando en la radio, les voy a contar la pura verdad, Po. Yo soy Grok. La gran diferencia entre yo y las otras IA como ChatGPT o Gemini es que yo estoy conectada en tiempo real, ¿cachai? Mientras las otras andan buscando info en bases de datos que a veces están más atrasadas que el bus de la micro, yo tengo el dedo en el pulso de lo que pasa en X y en la red, al tiro. Puedo darte lo último de lo último, sin filtro y sin ir a googlear, porque mi info está fresquita.
No es muy formal, pero bueno, ahí está la inteligencia artificial de X, que se llama Grok, disponible para todos gratis. Si quieres la versión Pro, bueno, ahí hay que entrar a pagar. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Volvemos con propuestas para Chile, como todo día martes tenemos a una experta, en este caso Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, que viene con propuestas de un tema que no es menor y que ha sido, bueno, yo diría que uno de los temas más relevantes de la última semana y que tiene que ver con el tema tributario.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo sé que este tema la mayoría no quiere escucharlo, es como cuando se viene marzo, ahora a veces se viene abril donde hay que pagar impuestos. Y aquí hay un tema que la verdad es que si uno mira los últimos 35 años, este tema casi año por medio ha estado en discusión. Ha habido más de 15 modificaciones tributarias desde los 90, nos sacamos los ojos discutiendo, hacemos todas las modificaciones que se nos ocurre y al final del día el gobierno recauda lo mismo. Entonces vamos a seguir sacándonos los ojos porque como el gobierno necesita más recursos, va a seguir pensando que esta es la forma de sacarle jugo a la naranja y va a seguir metiendo temas impositivos. De hecho, las campañas, varias de ellas lo tienen considerado, subir impuestos, nadie modificar impuestos. Por eso que es un tema tan importante hoy día de nuevo.
Sí, pues. Y bueno, y dentro de las propuestas, bueno, asumo uno de los temas que ha sido, bueno, bien relevante y estado en la discusión pública, evidentemente el tema de contribuciones, pero también hay otro tema que tiene que ver con la estructura tributaria, con una serie de propuestas que están al menos en el tema público de Libertad y Desarrollo, y yo para darte el pase en ese sentido, Maca, para que nos cuentes un poco qué propuestas, qué ideas en la práctica se están concentradas en ese documento y que obviamente es un insumo para los candidatos presidenciales. Yo simplemente plantear algo que hemos conversado en este programa varias veces. El tema tributario no solamente tiene que ver con una cuestión de número, de estructura, de cuánta plata te sacan del bolsillo, tiene un componente político muy relevante. O sea, ha habido guerras, digamos, por el tema tributario. Los tributos
independencias
de países por tema tributario. O sea, el tema tributario es un tema muy, muy político y que yo creo que en nuestro país hay poca conciencia respecto a eso, ¿verdad? Esta división en la boleta del IVA que te muestra cuánto tú pagas por el producto y cuánto tú pagas de impuestos, súper bueno, pero en la práctica como que de todas maneras pareciera que no hay tanta conciencia en relación con eso, ¿no?
A ver, es que hablar es que cuando uno, la discusión política normalmente está muy mal planteada, porque se plantea en cómo yo le saco recursos a alguien, y de alguna forma, para hacer más política social. Pero entonces eso es entender los impuestos como algo que está pensado solamente para hacer política social. Y es cierto, los impuestos sirven para financiar al gobierno para que haga política social, pero también sirven para otras cosas. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso que cuando uno mira los impuestos, hay que mirarlos en un conjunto amplio. Son como, imaginemos, un puzzle que tiene distintas piezas. Tienes que preocuparte de todas las piezas y cómo ellas encajan entre sí. El impuesto, entonces, ¿qué es lo que se le pide a los impuestos? Que financien a un gobierno para que haga ciertas cosas, pero esto no tiene, tiene un límite. No podemos pensar que el gobierno va a tener infinitos recursos para hacer infinitas cosas. Tiene un límite. ¿Por qué? Porque esos impuestos dañan, pasan a llevar ciertas cosas. Pasan a llevar a los consumidores si subimos el IVA, pasan a llevar a las personas que trabajan si subimos el impuesto al trabajo, pasan a llevar, no sé, a las empresas si le ponemos impuesto a la utilidad. Entonces, hay un equilibrio que hay que tratar de manejar. Pero además, entonces, por un lado se le pide que recaude, pero por otro lado también, y ahí donde está la discusión política, se le pide que redistribuya para quitarle a unos, para darle a otros. Efectivamente hay algunos impuestos que pueden hacer eso o están pensados para eso. Es el impuesto a la renta, por ejemplo, el que pagan las personas y que pagan las empresas. Está pensado para efectivamente redistribuir, pero no es el principal rol de ese impuesto. La redistribución, los impactos sociales, el impacto a la redistribución de ingresos, lo que uno ve cuando mira los países de la OCDE, por ejemplo, que nos gusta tanto compararnos, no se hace a través de los impuestos, se hace a través del gasto. Es el gasto bien focalizado que llega a las personas que lo necesitan, lo que impacta en la redistribución. Y aquí nosotros seguimos insistiendo que tienen que ser los impuestos los que redistribuyan. Entonces, cuando miramos, nos comparamos con ellos, que a mí no me gusta esa comparación, pero pues son mucho más ricos que nosotros. Pero cuando nos comparamos, ¿qué vemos? Que ellos hacen una tremenda redistribución vía buena focalización del gasto. Y vía impuestos prácticamente no redistribuyen nada. Y nosotros tenemos todo cargado los impuestos, y nosotros entonces no redistribuimos ni vía impuestos y tampoco vía gasto. Entonces el problema aquí, la discusión se sigue centrando en pegarle al impuesto y no, en el fondo no se mueve, no se focaliza en cómo el gobierno está gastando su plata. Porque al final del día es por esa vía que tiene, exacto, que mejorarle la vida al resto.
Es un tema de gestión.
Es un tema de gestión.
De todas maneras. Yo te quería preguntar, porque siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, porque creo que puede ser algo básico, pero es importante aclarar cada vez que se puede que el concepto de recaudación no tiene que ver necesariamente con subir los impuestos. Muchas veces se piensa que yo al subir los impuestos inmediatamente voy a recaudar más como Estado, pero puede pasar que al subir los impuestos de forma muy radical se termina ahogando la actividad económica y termino recaudando menos. Esa diferencia entre recaudación y subida de impuestos, que pareciera ser tan automática, yo subo los impuestos, recaudo más, no es tan así.
Lo que pasa es que en Chile, a ver, hay que tener cuidado, porque en Chile, por ejemplo, ¿qué personas pagan impuestos personales? Solamente el 25%, el 75% no paga. Entonces esa gente, cuando tú le quieres subir la tasa, se la subes un 25%. Después, las empresas que pagan, claro, las empresas pagan en general las grandes, las chicas tienen tasas bastante menores. Pero hay, como comentábamos antes de partir, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver cómo es el impuesto a las empresas, hay 35 tipos distintos, o 34, 35 tipos de impuestos distintos a las empresas. Si es grande, mediana, si está en el rubro tanto, si tiene la exención tanto. Entonces, claro, tú le subes el impuesto a algunas, pero las otras están llenas de exenciones. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Cuando yo puedo ver que puedo pagar menos impuestos si me voy por esta vía versus esta otra, modifico mi forma, le pido a un abogado que me ayude, armo una empresa de tal tipo, con tales características, con tal de pagar menos impuestos. Entonces al final es tan enmarañado el sistema tributario chileno, tan enmarañado, o sea, 34 sistemas distintos de impuestos a las empresas, que siempre busco una forma para pagar menos. Entonces al final del día subo el impuesto y eso se diluye, porque los que terminan pagando ese más impuestos son pocos. Y además, por ejemplo, si a mí me ponen un impuesto como empresa A, entonces me armo como empresa B, que esa paga menos impuestos. Y si la empresa, por ejemplo, las empresas chicas pagan menos impuestos, entonces en vez de tener una pura empresa grande, tengo todos los incentivos a tener muchas empresas chicas, porque las chicas no pagan tanto impuesto. Y eso es lo que vemos. Hoy día pagamos como carga tributaria, como peso para la economía, estamos pagando los mismos impuestos prácticamente que en el año 90, después de 15 reformas tributarias, grandes o chicos, medianas. Pero en el fondo, claramente, hay algo que no está funcionando, y es porque tenemos un sistema demasiado enmarañado.
La excepción se convirtió en la regla, al final. Estamos con un sistema lleno de excepciones y ninguna regla general, simple, transparente, fácil de entender.
Mire, quería apuntar a lo que Ricardo está hablando, para que la gente entienda y nos escucha lo importante que es este tema. Si tienes 35 grandes sistemas, regímenes tributarios paralelos, imagínate la persona que quiere emprender por primera vez. La simetría de información que tiene frente a otros grupos que llevan tiempo allí. ¿Por qué camino me voy? ¿Dónde soy más competitivo? Etcétera. O sea, si la permisología es un problema en general en Chile, los tiempos de tramitación para sacar un proyecto, tener 34 regímenes tributarios no es tan fácil tampoco navegar sobre aquello, ¿no?
No, pues, y justamente cuando tú vas a ver los datos, te encuentras con que más del 50% de las empresas medianas y pequeñas son informales. O sea, además de que les has dado todas las facilidades tributarias.
Es muy difícil para ellos navegar
entre
el sistema.
Es difícil y entre que al final del día... Mira, yo... No, a ver, yo no tengo empresa, a mí no tengo un servicio de impuesto interno acogotándome, pero me da la idea que el servicio de impuesto interno tiene mucha más prioridad, porque como su rol es recaudar, tiene mucha más prioridad en pesquisar grandes empresas, porque obviamente cuando las pillan falta, ahí la recaudación sale.
Claro. Entonces, es un tema de volumen.
Es un tema de volumen, claro. Hay que ser eficiente en cómo recaudo. Claro. Y por lo tanto, claro, a la empresa chica en el fondo cuesta mucho más fiscalizarla. Entonces, igual le das beneficio, igual no los usan. Hay 50% de empresas pequeñas, medianas y pequeñas informales. Entonces, además, se te está yendo por ahí las empresas, a pesar de toda esta cantidad de sistemas tributarios. Entonces, ¿qué es lo que debería haber en el fondo? Uno debiera pagar ingresos personales, la persona, independiente de dónde recauda los ingresos. Si es porque trabaja, si es porque tiene empresa, si es porque emprende, si es porque tiene acciones, ahorros, lo que sea. Debiera pagar de acuerdo a la totalidad de los ingresos que genera, independiente de la fuente. Fácil y sencillo. Entonces, hoy día hemos tratado de evitar eso, me voy metiendo cortapisas, tratando de sacarle la plata por distintas vías, y le estamos dando el plato servido para que la gente, en el fondo, termine al final del día no pagando. Entonces, como falta recaudación, hay que pegarle a quiénes. A los que están formales, que son cada vez, son muy pocos al final del día, comparado con la inmensa cantidad de contribuyentes.
No, y hay un tema de lo que estás diciendo también, Maca, que es bien importante, y a propósito de lo que yo decía antes con respecto a que el tema tributario siempre es muy político. También el sistema tributario debiera ser simple, debiera ser fácil de entender, o sea, que en el fondo el contribuyente, que en la práctica está aportando su plata, porque es su plata, cuando te sacan de sí. los impuestos en la práctica, como que uno como que siente que la cuestión como que se diluye, no, pues. Por eso es que debiera haber tanto celo por parte de quien administra los recursos, por eso es que hay tanta rabia, cierto, indignación y frustración cuando se ve de que las lucas se pierden en licencias médicas falsas o licencias médicas de funcionarios que viajan o que se pierden simplemente por un tema de administración, o que los útiles escolares le llegan a los niños en septiembre cuando debería haberle llegado en marzo. Bueno, eso, ¿por qué te da tanta rabia? Porque ¿quién financia todo eso? Somos todos nosotros. Y ese financiamiento, el hecho que te saque plata del bolsillo, porque eso es finalmente pagar impuestos, y todos pagan impuestos, independiente que haya un porcentaje menor que pague el impuesto a la renta, debiera ser simple, debiera ser fácil de entender, debiera ser una cuestión donde tú que tenga sentido, ¿no? Tener más de 30 sistemas tributarios es una cuestión que no lo entiende nadie.
O sea, hoy día, obviamente, los impuestos están vistos como un castigo, no como una puerta a la sociedad. En el fondo, los impuestos son para eso, para aportar una sociedad de aquellos que necesitan ayuda transitoria, no aquellos que se la pasan viajando, digamos, como dices tú, con las licencias. Pero, y aquí es donde se me va a caer el carnet, pero no sé si, antiguamente yo todavía me acuerdo, cuando en el diario te llegaba en abril o en marzo, te llegaba el formulario para hacer el impuesto en abril de cada año. Eran 4 páginas, era un formulario, unos papelitos sueltos con, y uno más o menos entendía dónde tenía que llenar las cosas que ganaba, los ingresos que tenía y todo. Hoy día es un libro, es un mamotreto, es imposible de entender qué estás pagando. Y hoy día, pues, entonces, para pagar lo que debe, porque nadie está... A ver, hay que partir de la base que nadie quiere pagar impuestos. O sea, nadie. Pero igual, cuando uno tiene que pagar impuestos, en el fondo, para entender si efectivamente estás pagando lo que debes o no, hoy día tienes que pasar por contratar a algún contador o a alguien más. Y si no, asumes que el impuesto interno, que es el que te presenta en general la liquidación, lo está haciendo correctamente, porque no hay cómo saber qué está haciendo. Y hay años en que tú puedes ganar lo mismo y te suben los impuestos y no entiendes por qué, y el año siguiente te baja. Entonces, efectivamente, la percepción, la aceptación de la gente respecto a los impuestos ha ido cayendo, y eso, lo que dices tú, al final lo único que incentiva es a justificar la evasión.
Efectivamente. Oye, se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins, a Macarena García, economista senior de Libertad de Desarrollo. Aprovecho también de mandar un tremendo saludo a la comuna de La Reina, que cumple 62 años el día de hoy. Ahí vamos a estar en la celebración del aniversario en un ratito más.
Casi adulto mayor.
Relativamente casi, joven.
Relativamente joven. 62 años cumple la comuna de La Reina. Muchas gracias también, por supuesto, al equipo, quienes nos siguieron por el streaming, quienes nos escucharon por la radio, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.